se viene salado. Este tu sonido se viene salado.
Fíjate, fíjate.
Este sonido se viene salado. Este tu sonido se viene salado.
¡Qué loco! Para vos, aquí, cumbia pagacera.
Yo empecé con este vínculo musical de chiquitito, ¿no? Con mamá, y empecé a buscar un lugar al sol, a participar en concursos, todo a nivel regional. Estoy hablando del norte del país, estoy hablando de Rivera, tierra donde vivo hasta el día de hoy. Y a los 14 años empecé a trabajar en la música. Empecé, aunque suene un poco extraño, empecé a tocar en bailes. Como era una opción de vida, quería estar en eso, bueno, tenía que también buscarle la vuelta para traer algo al hogar.
¡La viola!
La gente ve lo positivo de un éxito. El problema es que nosotros cuando empezamos en esto de producir canciones y de producir música, tenemos que pensar siempre en el día después. Cuando rompió así 5 minutos más, en ese momento me empecé a plantear esos temores. Esto está creciendo tanto. Creo que no podemos estar dependientes de una canción. Gratos, sí, por todo lo que nos ha dado, que nos abrió las puertas. Pero es el momento quizás de demostrar en el escenario, en los espectáculos y esas cosas que Lucas Hugo no es solamente 5 minutos.
Oriundo de Tacuarembó y viví casi toda mi vida en Rivera, tengo un sentimiento de pertenencia hacia el norte, no solamente a mi ciudad natal, Tacuarembó, o a mi madre adoptiva, afectivamente hablando, como es Rivera. O sea, me siento norteño.
¡Oh! ¡Esto pide baile! ¡Esto pide baile! ¡Vamos a levantar esa mano!
Escuchamos un resumenzazo de algunas declaraciones de los grandes éxitos que tiene Lucas. ¿Qué te pasa cuando escuchás estas declaraciones, este arraigo que tenés por el país, por tu zona, por el norte, que nunca te olvidás que seguís viviendo allá y que realmente te sienten los 19 departamentos?
Bueno, primero, gracias, gracias por el espacio y gracias por toda esta parte tan linda de la intro ahí, que tiene una carga también emocional muy linda porque te hace justamente retrotraerte y eso hace bien. Recordar es vivir, que ontem soñé con vos, decían los brasileños, y es verdad, ¿no? Recordar es vivir y también es tener presente y refrescar. Las memorias de todas las cuestiones lindas y de las otras, de todo lo que te permitió llegar, que me parece que también eso está buenísimo, tener el cuello bien lubricado para poder mirar atrás a menudo, para saber de dónde uno salió, para no perder nunca ese norte que uno tiene, que el mío es el literal, porque es el geográfico, porque ahí vivo, pero también el norte espiritual. Entonces realmente siempre esos viajecitos al pasado son reconfortantes en lo que hace a lo emocional, repito una vez más.
Y cuando repasas eso, como decías tú, y hay que mirar hacia atrás, ¿qué sientes de...? Yo veía que te reías cuando empezó.
Por la canción que pusieron, que cortinaron ahí. Nunca pensé que iban a poner esa cortina, que es una canción, pero bien allá del norte del país. Mm. Se llama Cumbia Bagacera, es una cosa bien, pero bien de ahí. Y la grabé en sonido profesional, me acuerdo, pero sí. Era una canción para tocar en baile solo de ahí, pero está bueno.
Estamos hablando 2000, 2002.
Pero capaz que por ahí, 2004, por ahí.
O sea, 20 años casi.
Nah, hace mucho rato, pero qué lindo es ver que pasó bastante agua.
Ahí va.
Bastante agua bajo el puente.
Y cuando ves eso, ¿no? Esa evolución musical, digamos, y personal. ¿Qué sientes de ese camino recorrido? ¿Qué te pasa por la cabeza en ese momento?
Hermano, yo me pongo muy feliz. Sinceramente me pongo muy feliz. Porque veo que en el trayecto hubo ganas de buscar una superación. Hubo ganas de instruirse, hubo ganas de aprender. Entonces creo que si hay un resultado final en estos últimos tiempos que se nota la evolución, ahí uno dice, opa, bueno, valió la pena todo eso, ¿no? Y valió la pena caminar con esas convicciones de decir, bueno, voy a tratar de hacer mejor las cosas, voy a tratar de grabar mejor, voy a tratar de cantar un poco más afinado, Lucas Hugo, afine, mijo. O tratar de ejecutar un instrumento de forma correcta, o sea, tratar de cuidar la carrera para que pueda ella evolucionar, ¿no?
Yo la primera vez que te escuché en vivo fue en un baile en Yung, en Río
Negro. En Yung, mirá.
Y me acuerdo que en esa noche que hiciste dos presentaciones, dedicaste un tiempo muy importante después a los autógrafos, a las fotos con los fans. Para mí, que soy de la capital, fue conocer la música del interior contigo. Y ahora yo estaba
hay cosas mejores, ya te puedo decir. No te quedes con una mala impresión.
¿Cómo es para vos hoy, después de ese proceso que hiciste, primero del interior hacia la capital y ahora de la capital a la región y después de la región al mundo, entender que a través de una plataforma como Spotify te escuchan en 162 países? ¿Cómo lográs magnificar esa evolución que has tenido como artista y como hoy uno de los principales artistas del país?
La real dimensión no, pero alguna noción sí de que las cosas que estoy viviendo en estos últimos tiempos son grandes, gracias a Dios. Pero está esto dentro de mí, que es el que felizmente cambié mucho y que felizmente no cambié mucho.
Claro.
Entonces traté de cambiar para buscar una superación,
como la sana convivencia.
Ser profesional, pero no perder los valores que atesoro en el corazón y que me hacen tener un proceder que me puedo acostar después y tener un buen vínculo con la almohada. Entonces me parece que eso, ¿no? Esa búsqueda, como bien mencionas, y eso que se entrelazan, ¿no? Uh-huh. El tipo que busca la superación, que tiene un ego, que también trata de masajearlo, trata de cuidarlo, trata de atenderlo, porque uno quiere la popularidad, no te voy a mentir.
Y en ese proceso artístico, ¿tuviste que resignar algo desde lo artístico? Porque a veces, viste, los artistas dicen, che, para llegar a lo masivo tengo que hacer algo que
tengo que
resignar algo.
Cuando arranqué era mucho de lo romántico, de los boleros, venía de las escuelas de, yo que sé, de Luis Miguel, de Montaner, no engranaba eso en un baile. Bueno, vos si me viste en June, te imaginarías en ese momento si llego a largar, como es, me va a extrañar, me corren del baile. Entonces, la verdad que uno tiene que adecuarse, y debo confesar, yo no conocía la música tropical cuando era chiquito, yo no me crié en una cuna de música tropical.
¿Qué escuchaba en tu casa?
Tango, boleros, mucha música de Brasil, porque yo vivía en la frontera, y yo fui a conocer, a descubrir la música tropical a los 14 años cuando empecé a trabajar, que realmente necesitaba hacerlo y quería hacerlo. Y desde ahí hasta ahora, obvio que cada vez la conozco más a la música tropical, cada vez la admiro más, trato de dignificarla con mi proceder artístico también, y soy consciente que soy uno de los abanderados de la música tropical del interior, de la charanga,
sí.
Entonces tratamos ahora de seguir en ella. Tenemos otros proyectos, van a ser paralelos. Siempre voy a estar con la música tropical, siempre voy a tener por año un disco de charanga, porque también artísticamente hablando, de ahí vengo, porque ella me dio mucho.
¿Qué tipo de caminos paralelos vas a empezar a sumar a esta carrera?
Vengo recién de grabar un videoclip en Buenos Aires, con un proyecto muy, muy bonito, de canciones más románticas, con un productor de Brasil que se llama Iván Miyasato, que ha sido productor de Michel Teló y de grandes artistas de Brasil. Me gusta mucho también la sonoridad de Brasil. Y bueno, y grabamos en Buenos Aires el videoclip. Y estamos apuntando a eso, ¿no? Obvio, la gente quizás ya se debe estar dando cuenta. Oye, este loco quiere la carrera internacional. Sí, señora. La verdad que estoy loco de ganas de eso, de que se me dé.
¿Por qué no?
Y me parece que todos, cuando arrancamos con esto de la música entre cuatro paredes, soñamos. Obvio. Y no soñamos con quedar ahí en esas cuatro paredes. Soñamos con que más personas se puedan enganchar con lo que uno hace. Entonces, la música tropical me permitió llegar a otros lugares, a otros países, y por lo menos tener una especie de carta de presentación. Entonces ahora quiero también colocar otro color en esta paleta musical del tal de Lucas Hugo, que viene por el lado de un disco romántico.
Y lo que va a pasar el 11 de marzo también tiene mucha vinculación. Es una locura lo que vamos a vivir el 11. Digo vamos porque yo voy a ir. Es una locura realmente lo que se va a vivir.
Sí, la verdad que es una...
¿Cuántos músicos en escena, Lucas?
Son como 70 más o menos vamos a hacer entre la banda y la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Muchísima gente, muchísimas emociones reunidas en esa noche. Porque también tenemos, hay razones por qué hacer ese espectáculo, ¿no? Una de ellas es celebrar 30 años de carrera. Yo les había comentado que empecé a trabajar en esto a los 14 años y yo ya tengo 44. Se me están yendo, che. Hace rato que estoy hablando de los 44. Estoy cerquita ahora en abril, ya no tengo que cambiar el chip.
Abre la puerta para los que vienen, para el año que viene.
Sí, exacto. Y ahí entonces me parece que eso está buenísimo, celebrar 30 años de camino recorrido con 20 años de muchísimas dificultades, muchísimas dificultades y estos últimos tiempos donde la carrera tomó una proyección muy linda, gracias a Dios. Y también otras cosas, ¿no? Esa conjunción, esa fusión, esa mistura cultural, de esas paletas que estábamos hablando de colores musicales como la que hacemos nosotros, lo genuino del interior, la charanga con la orquesta filarmónica, que se pueden ensamblar, que se puede generar un contenido llamativo y muy bonito. Mira que me deparé con una sorpresa porque pensaba que iba a ser lindo, pero no, cuando Franco Polimeni me mandó los arreglos, dije, no, me quiero morir, ¿cómo pueden dos cosas tan diferentes convivir en perfecta armonía?
Yo los vi hace poco con 4 pesos de propina y no podías creerlo.
Sí, y se puede dar,
es posible. Lo veías a Martín dirigiendo la banda y vos decís, ¿cómo? No, son unos genios, realmente.
Y justamente, ¿no? Esto hoy mencionabas un tema que me parece muy importante, que es lo de dignificar la música tropical y dignificar la charanga, que ya no, que viene esa cosa de como que es así nomás, ¿no? Claro. Entonces eso de profesionalizar algo que era para ir a bailar.
Exacto.
¿No? Y a tal nivel que creo que es el máximo que llegas a tocar con una orquesta sinfónica. O sea, lo llevas a su máxima expresión, a tocar con músicos de donde todos tenemos en imaginario
lo clásico,
no sé, Bach, lo máximo de la música, ¿no? Sí, Beethoven, todo. Pensamos en eso y pensamos en una orquesta. Entonces, para ti eso es como tocar ese punto máximo de dignificación de esa música que te vio nacer.
Sí, es un granito de arena para eso, ¿no? Para ese movimiento, que es un movimiento muy grande, es un movimiento que viene con mucha gente desde hace muchos años. Bueno, tú eres del interior, hermano, sabes que nosotros tenemos, hay gente que deja legados como el Chacho Ramos, como, bueno, Mario Silva, Marito Silva en su momento, con Canciones Románticas, Sonido Caracol, Sonido Profesional, Mogambo, mucha gente que trilló este camino. Y que claro que ahora vengo yo con este movimiento también y empezamos a llegar a lugares puntuales, como fue el Solís, el Sodre, cuando arrancamos con las locuras del Teatro de Verano, hicimos 5 teatros de verano, hice velódromo, hicimos 4 anteles, anteles, me acuerdo, le metí plural. Entonces, sí, entonces realmente son muchas cosas y muchas concreciones que se van dando, la posibilidad de llegar, como mencionabas, ¿no? De llegar al Teatro Gran Rex, de pisar la calle Corrientes, ¿saben lo que es para la emoción de un cristiano del interior con la charanga, con nuestro movimiento musical, llegar a la calle Corrientes? Yo soy de la época que cuando era chiquito había llegado el cable recién a Rivera y ahí enganchábamos los canales estos argentinos que hablaban, llega a la calle Corrientes, fulano de tal, mengano, ciclano, y obvio que uno viajando en sueños, pero muy distante,
claro.
En esa época muy distante.
Quizá ni en tus sueños más optimistas te imaginaste un lugar tan alto.
Sí, sabes que no soñé cosas así. Soñé, sí, con el centenario. ¿Por qué? Porque hay muchos artistas que dicen, bueno, nunca soñé lo que estoy viviendo. Y yo creo, yo voy por otro lado, no, yo siempre lo soñé. Lo que hay que dejar bien claro es que siempre lo vi, no difícil, recontra difícil. Claro. Y hiper mega difícil. Pero el sueño tiene que estar porque es lo que te alimenta.
Es tu utopía, claro.
Es la zanahoria que tenemos nosotros. Entonces sí, lo del centenario.
Es un gran sueño, ¿no?
Sí, como cuando canté el himno en el estadio, obvio. Son cosas que vos decís, me quiero morir porque quería tanto esto y lo veía tan distante y ahora se puede dar y se dio. Es el bajar a tierra la frase sí se puede y no dejarla solamente en esas cuestiones motivacionales de palabras y de discursos muy lindos, sino decir no, sí se puede con hechos. Entonces realmente eso es muy especial también.
Vos recién hablabas de seguir ampliando y conquistando territorios donde llegue tu música. Bueno, lo has hecho en Argentina, en Paraguay, sos una figura que incluso capaz que algún argentino hasta nos dice, este es argentino, ¿no? En este afán de argentinizar todo. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Dónde está el salto? ¿Es en Centroamérica?
Nosotros seguimos plantando semillitas, colocando semillitas aquí en Sudamérica primero. Queremos afirmar bien la carrera a nivel sudamericano. Nos falta más todavía Argentina, incluso les comento, a mí me falta más Buenos Aires, claro. porque nosotros, el Teatro Gran Rex que hicimos 2, el Luna Park, similar a lo que pasó en Uruguay, los primeros teatros de verano que yo hacía, era con gente del interior,
claro.
que venían, que organizaban excursiones y venían. Después se fue dando, lo de la ubicación en el mapa musical nacional. Es eso lo que estoy trabajando justamente en Argentina, en Chile y en otros países.
Claro, como que deben ir muchos uruguayos y de a poco van entrando algunos argentinos.
Y que ahora no es así. Por ejemplo, voy a Buenos Aires Argentina y la gente interior. De las provincias y de la provincia de Buenos Aires va. La gente de Entre Ríos, la gente de Corrientes, de Misiones.
Pero capaz que Córdoba, no tanto el microcentro.
Pero no el metropolitano, no hay el bonaerense, ese no. Entonces, es eso lo que me está faltando, pero ya estamos con proyectos de apariciones en medios, como la radio.
Bueno, y este videoclip que, por lo que tengo entendido, grabaste con Benjamín Rojas y con Laurita Fernández, o de Exacto. alguna forma, también es ampliar.
Qué lindo
el
que
espectro.
Son los dos, che.
Sí. Una lástima que están con Lucas ahí en el medio. Pero a veces es necesario esos contrastes, ¿no? Son necesarios los contrastes para generar una dinámica.
A mí me pasó siempre en la vida eso, que soy el contraste.
Bueno, sí.
Lucas, acá arriba hay una guitarra.
Bueno, vamos arriba.
Pará, es una
guitarra. No sé. ¿Viste? Tú elige.
Sí,
¿sí?
Igual, ¿cómo no? Vamos arriba.
Es una guitarra.
Hay que orgullo de alcanzar una guitarra, Lucas.
Una cosa importante, ¿no? Sí, estoy grabando este video con Laurita y con Benjamín, que para mí es un privilegio gigantesco. Son artistas consagrados argentinos, pero yo también he grabado videoclips con gente uruguaya, con actores uruguayos, que eso quiero dejar bien claro, y voy a seguir grabando con gente uruguaya.
Todos los artistas que han logrado llegar a la capital con tu influencia, ¿no? Hoy en día hay un montón de artistas con tu estilo que han logrado despegar.
Hoy me parece que, no sé si escuchas, me acerco más al micro. Hoy me parece que el movimiento está más fuerte que nunca.
Sí.
Tiene sus referentes, tiene figuras nuevas como Matías Valdés, que la está rompiendo, la está descosiendo. Gente de la movida tropical como Luana, que aparece en los medios, que tiene un carisma.
Luana tiene un talento.
Que no tiene techo, Luana no tiene techo. Y muchos artistas más del interior que están buscando su lugar al sol y lo consiguen con méritos propios, con esfuerzos, con transpiraciones propias. Eso es loable, por cierto, me pone muy feliz y me infla el pecho decir que nuestro movimiento goza de muy buena salud.
No, y que se abrió una puerta contigo también. O sea, que no solo desde el punto de vista del reflejo de este tipo le fue bien, tuvo éxito, capaz que yo puedo, sino eso de decir hay que laburar y hay que crecer artísticamente para poder llegar. O sea, no es una coincidencia. Eso está bueno.
Sí, la constancia del trabajo es fundamental. Sí. La constancia de las gotas gordas de transpiración. Eso es clave en cualquier faceta de la vida, ¿no? Y me parece.
Porque me imagino que también debe haber un trabajo muy fuerte después de 5 minutos. Si quieres lo hablamos después de la canción.
No, dale.
Me imagino
estoy coordinándolo.
Que 5 minutos te debe haber generado un montón de una explosión absoluta.
Oportunidades.
Que había que laburarla después.
Oportunidades. La oportunidad de decir, hola, aquí estoy.
Claro.
Pero una carrera no se solidifica solo con un hola, aquí estoy.
Claro.
O sea, con la continuidad justamente del esfuerzo, de tratar de mejorar en las puestas en escena, en lo que uno quiere decir, en cómo uno lo dice, en cómo uno lo graba, en cómo uno lo ejecuta. Arriba del escenario, cuando termina lo del escenario, yo sigo, hermano, de la misma forma cuando me bajo del escenario saludando a la gente. Yo necesito ese contacto. Yo necesito por lo menos mirar a la cara a la persona y decirle muchas gracias, siempre cuando es posible. A veces son festivales de 20.000, 30.000 personas, que se hace inviable eso, pero siempre en cualquier estación de servicio, farmacia, carnicería, panadería de cualquier pueblo del interior que me baje, yo voy a estar siempre a la orden para una foto, para un saludo cordial, porque
es un poco tu característica, tu sello de humildad. Los que te hemos entrevistado en alguna oportunidad, lo que hemos ido a algún concierto o te hemos encontrado espontáneamente en Charqueada, en 33, en algún baile del interior, es tu característica, y creo que eso también traza tu carrera absolutamente, y también es el motivo por el cual la gente te sigue eligiendo y vas del disco romántico y la gente va a seguir yendo por ahí porque condice el artista con la persona, y eso es muy lindo cuando uno lo conoce.
Pa, yo me muero por afirmar la honestidad del proceder, ¿viste? O sea, que se afirme todos los días de que la gente, si me ven aún, como dije, repito, si me ven, voy a estar a la orden, siempre, pero de forma cordial. Obvio que si voy a sacar fotos y paso una hora sacando fotos o 2 horas, me duele la columna.
Claro,
obvio
sí.
Después tengo que tomar un Actrón o un Perifar, salió el chivo. Pero esas cosas, por ejemplo, que a veces uno dice, no, lo que pasa es que tienen que entender al artista, que el artista tiene sus días. Obvio que tenemos nuestros días. Pero la gente no tiene nada que ver.
Claro.
Si un día bajara Gardel, a mí me gustaría que Gardel solo me mirara, o Freddie Mercury, o Luis Miguel ahora, me gustaría que me mirara y ya está, con eso estoy feliz, que me dedique un segundito. Gente muy grande, hago referencia, no me estoy comparando, sino es con la actitud. Entonces realmente veo que eso hay que hacerlo. Aunque te cueste físicamente, si emocionalmente no te cuesta, es un disfrute, sin dudas.
Todo tuyo.
¿Cómo no? No sé qué quieren, qué quieren escuchar, algo.
Lo que tú quieras.
Lo que quieras. Bueno, lo que tú tengas. Voy a hacer una canción de Manolo Otero y después otra del de polaco Goyeneche, que son tonos bajos. No, mentira, bien. Son tonos bajos. Pero si querés hago igual, ¿te gustó el polaco?
Va.
Ay, ¿para qué hablé del polaco este? Vamos. Ahora. Ya ves, el día no amanece, polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Con tu voz, con duendes y fantasmas, respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que toro hilo desde el cielo debajo de tu almohada. Te dejo.
¡Qué lo parió!
Por Dios, Lucas. Gracias. ¡Estás loco!
¿Qué lo
¿Te das
parió?
Cuenta vos eso? ¿Te das ¿Qué? Cuenta que estás loco? Son 11:05 y estás cantando en este
rato. Oh, sí, estoy
llegaste de viaje, estás loco.
Sí, no, que dejó todo. O sea, claro, no la cantó, sino. Claro, eso también es parte, ¿no? Esa humildad de decir, me siento acá en la radio con estos tres tipos y voy a cantar una canción. Y
que vengan los gallos que tengan que venir, que vengan.
Arriba, o sea,
no, arriba. Yo tenía una gana de meterme porque acá
bueno,
me han criticado.
Ahora te quiero. No, entraste solo.
Lo que sí quiero.
Porque tú tuviste la voz, fuiste coach. O sea, lo que quiero es que escuche a este muchacho cantando. Lo tenemos grabado.
No
sé qué agarrarla.
Sí, por favor.
Concentrate, Lucas, porque está fuerte. Bueno, esto, no te emociones.
Para ver si me doy vuelta de la silla, si doy vuelta.
Esto es una trampa.
Canta, hermano.
No, canta en serio.
Dale.
A ver.
Eres el centro del cosmos.
Es injusto.
Mi universo paralelo.
Es injusto porque...
Ay, me apagan la música.
Hay que poner en contexto.
Con Camila cantábamos mejor.
Mira, voy a hacer lo que a veces.
Yo lo que dije, el piso está muy bajo, todo para arriba es ganancia.
Mirá lo que viste como en los programas de televisión a veces, como la voz y eso, que a veces vos te deparás con situaciones un poco incómodas en lo que hace quizás. Mirá por dónde le busco la vuelta. Se nota que el esfuerzo está.
No.
Y eso está muy bueno, porque hay una capacidad interpretativa digna de destacar, y creo que lo tuyo viene por ahí. Obvio. Seguí todo. Cultivándote en eso de la interpretación, que transmitís cosas que emocionan al público.
No. ¿Sabes qué? No te das vuelta en la silla, ni que venga una estampida de toro de frente.
Por suerte estaba Yandira, que sí logró acomodar el escenario.
Te quedas así en la silla quietito. ¿Qué te pasa?
Dios mío, realmente no te das vuelta, pero vamos a hablar un poco del 11 de marzo que se viene ahora en el centenario, que quedan entradas a la venta todavía, deben quedar muy pocas realmente, pero sí. Algo queda, o sea...
Exacto.
Habitat, Retiquet, ¿dónde las venden?
Acceso ya.
Todo,
Ahí las encuentran, incluso muy importante eso, pero muy importante. En Acceso ya pueden adquirir la entrada. ¿Por qué repito? Porque lamentablemente hay unas páginas truchas y unas cosas raras ahí que me han hecho llegar los simpatizantes de lo que uno hace y que no puedo creer que la gente con tremenda mala leche.
Y si tienen alguna duda a través de las redes sociales de Lucas Hugo, está bien la dirección.
O de Diego Sorondo ahí, del productor, del manager mío. El productor del evento es AM, la productora es AM. El manager es Diego, para separarlos tanto. Una cosa es la producción del estadio y otra cosa es Diego y Lucas, que somos uno, felizmente.
Sí, ya son como hermanos. ¿Cómo es la convivencia con Sorondo? Con Dieguito.
Es buena la convivencia. Nosotros tenemos cosas en común y antagonismos bien pronunciados, porque, por ejemplo, él es un capitalino. capitalino, sí, al 100%. Y yo soy de recontra del interior.
Claro.
Pero
él
cuando
sale de instrucción y propio con pasaporte.
Sí, sí, claro. No, él es VIP.
Él te pide roaming, él te va a pasar.
Él es 5 estrellas. A mí, si hay que acampar y salir a pescar, yo salgo. El hombre está a otro
nivel. No, pero
otro
se deben de nutrir. Él te debe dar un poco de.
Yo lo conocí haciendo notita en la calle, igual. Yo lo conocí haciendo nota en la calle.
No, pero cambió. Ahora es un gran empresario.
Lo conocí.
No, pero debo
confesar. En la calle.
Opa, no sabía eso. Debería ser caro. No, caro de amable, de gentil,
sí,
es
sí,
eso,
sí,
digo.
Caro.
No, pero debo confesar que las cosas en mi carrera han tomado otra dimensión con él trabajando. Somos soñadores compulsivos, felizmente, sí. Y entonces tenemos muchos proyectos, tenemos muchas metas y nos gusta remar en esos proyectos. Entonces realmente es un placer compartir este camino de sueños con Diego. Que,
tienes a un gran dos.
Sí, no, él es un uno.
Bueno, un par, quise decir. Exacto, uno que te haga el dos.
Eso, ahí está. Y aparte me hace el dos en los postres también, que le gusta como a mí me gusta. que nuestro talón de Aquiles.
Dulcinea del Toboso.
Ah, sí, la propia. Y de la misma que viste y calza.
Siempre está para el cafecito y para algo dulce, ¿no?
Claro, el cafecito igual cualquier cosa si no hay, pero se puede llegar a enojar si no hay postre.
Luca, una pregunta. Chan, si podemos irnos con la canción, nos vamos con la canción.
¿Cómo no?
Pero Aramo dijo un mosquito, estaba sentado en la Wampum Way. Nos vamos. Sí. ¿Qué te emociona hoy por hoy? Eso querés saber nada más. Porque después de tanto, ¿qué logra emocionar?
A mí me sigue emocionando con la misma intensidad la mirada de la gente. La mirada cuando noto que hay una conexión afectiva, emocional, valga la redundancia, eso a mí me llega, eso a mí me pega. Y a mí me emociona también que este cristiano que tengo aquí dentro, el gurí soñador, sigue con las mariposas en el estómago siempre antes de subir al escenario. Digo, che, qué bueno que está esto, porque estoy viviendo. Claro. Estoy viviendo este sueño, pero lo estoy viviendo. Solo no es solamente el hecho de estar en él, sino de vivir intensamente. Y entonces todas esas cosas me emocionan en lo que hace a mi carrera, pero obvio, en lo personal, mi familia.
Mi familia,
volver a casa, poder volver a casa, ver a Antonella, mi pareja y cómo la extraño. Y a mi hija tiene un año y poquito, sí. Isabela. Ahora hablo y porque me llegó un video recién.
¿De ella?
Entonces, sí, de Isabela. Estoy loco de ganas de ver.
¿Hace cuánto no las ves?
Ahora hace unos cuantos días, pero las vi un día solo. Claro. Veníamos de una gira muy larga, vi un día y después seguí girando, pero ahora ya mañana, si Dios quiere, yo necesito, que incluso era de las cosas que estábamos hablando con Diego, que obvio tenemos una lucha por un sueño, que tenemos un camino que hay que hacerlo, pero yo necesito ese equilibrio. Incluso les comento una anécdota rapidito, sé que se viene la hora, pero el año pasado fue la primera Navidad y fin de año que estuve en mi casa. Desde los 14 años yo canto, solo en la pandemia paré. Yo siempre canté, Navidad, fin de año, siempre. Y le dije a Antonella, dije, no, ahora, a partir de aquí en adelante, si la vida me permite, siempre ese espacio es para los míos, para compartir, para tomarme un copetín, para salir a bailar. Gente, salí a bailar el 31 de diciembre, yo no sabía ni cómo bailar, un 2 y 1.
No.
Y salí con la patrona, ¿entienden? Salí
a bailar miles y miles de
personas. ¿A dónde fuiste a bailar?
Pero fui a bailar, miren la otra anécdota, rapidito. Hay un lugar que siempre
toco.
Que
quieras tú, ¿eh?
Nosotros el tiempo que quieras tú.
Yo no tengo mucho, tengo 5 minutos siempre, y nada más. Y la anécdota es esta. Yo siempre, por tradición, los 31 de diciembre toco en un lugar en Rivera, que ya es como tradicional. Hace casi 10 años que toco y felizmente, muy bueno y va mucha gente. Pero el otro año dije, este es el último año que toco. El año que viene me van a ver ahí en el medio de ustedes bailando. Y dicho y hecho, este último fin de año ahí estuve con la patrona bailando con Miriam Britos, que Miriam Britos en el interior por
claro,
favor, en la cumbia es palabra mayor, entonces trenzado en una buena cumbia con la patrona y disfrutando esas cosas que son como las cosas lindas de la vida, no cosas chicas para el mundo pero grandes para mí. Entonces busco, estoy buscando ese equilibrio de no descuidar jamás las personas que siempre han estado conmigo y que seguramente va a ser así hasta el final.
Qué hermoso.
Estaríamos un rato más, pero no podemos ir con una de las que va a sonar este Estadio Centenario.
¿Cómo no?
Un adelanto.
Voy a hacer algo que realmente estamos preparando para ahí.
Conténete, Pablo.
Va a dejar de ser sorpresa en este momento porque la voy a cantar ahora, pero bueno, con la filarmónica esto es emocionante, dice así. Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz. Pues la viví a mi manera, jamás me arrepentí,
si amando di todos mis sueños, lloré. Y si reí, fue a mi manera. Ese fui yo que arremetí hasta el azar. Quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví, y hasta el final así va a ser, a mi manera.
Todos el 11 de marzo acompañándote en este gran concierto con la Filarmónica, 60 músicos en escena, no lo vamos a perder, ¿eh?
Los esperamos a todos, ahí por favor, va a ser una noche muy especial, con una carga emotiva y para celebrar que sí se puede en el paisito.
Qué gusto, erizas la piel.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Te emociona. Gracias. Muy amables, muy gracias por venir.
Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de encuentro, más periodismo y más comunicación.
970 Universal.
Más periodismo y más comunicación.
Comunicación. 970 Universal.